Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro y lees las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. 1000 explicaciones y pocas razones. Estás en el mundo y es un loco mundo.
Muy buenas noches, bienvenidos al Loco Mundo, bienvenidas. Este domingo se celebra la ceremonia de los Goya. Dadas las circunstancias, pues se hará de forma no presencial, telemática, sin público, sin alfombra roja, sin alcohol, sin los nominados presentes. Lo que hubiera dado Bird por pillar una gala así, El cine está pasando unos momentos muy jodidos. La pandemia ha sido la puntilla para un sector que ya llevaba un tiempo sufriendo por conservar a sus espectadores. No como el teatro, ¿verdad? El teatro va como un tiro. Bueno, hoy es que hay una ópera buenísima en el Real y claro, contra eso no se puede competir. Hoy hablamos de cine con el gran Carlos Boyero y el gran Raúl Cimas. Comenzamos Loco Mundo.
Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción!
Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
¡Orden! ¡Pero deja hablar al otro que es tu señorito, leche!
Sí, es verdad. Perdón.
¡Motor, coño!
Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
¡Corten! ¡O me corto yo los huevos!
Señorito. El cine está mal, no nos vamos a engañar, y lo he dicho suave por no parecer cenizo, pero fijaos en lo que dicen directores como Ridley Scott o Martin Scorsese. El cine ha muerto, directamente. Y Scorsese sabe mucho de muertos, que en El Irlandés trabajó con De Niro y tuvo que usar infografía para que pareciera que estaba vivo. Y aún así le quedó como embalsamado, ¿no? Como raro. Bueno, hablan de la muerte del cine tal y como lo conocemos. Bueno, tal y como lo conocían ellos. Yo creo que igual se refieren a que echan de menos fumar en el cine. El cine está tocado y es lógico porque es grupo de riesgo, tiene ya más de 100 años. Fueron los hermanos Lumière los que en 1895 inventaron el cinematógrafo y organizaron las primeras proyecciones en París, donde cosecharon un gran éxito con su película La llegada de un tren a la estación de la Ciutat, en la que un tren casualmente llegaba a la estación de la Ciutat. Y ya, o sea, a ver, que es cine francés, tampoco le pidamos más. O sea, mucho argumento tiene en comparación con otras que hemos visto. Aún así fue la comedia francesa del año. Imagínate, claro, que nunca has visto una imagen en movimiento, ¿no? Y te metes de repente en una sala oscura y ves un tren que se te echa encima. Se pusieron todos a gritar aterrorizados. Esto sigue pasando cada vez que la reponen en Extremadura. En España, la película que inauguró nuestro cine fue en 1897 y fue la obra de Eduardo Gimeno, Salida de la Misa de 12 de la Iglesia del Pilar de Zaragoza. Fíjate, la gente iba con ganas de ver a un tren que se les echaba encima y se encontraron con unos que salían de misa. Y de ahí viene lo de a mí, es que el cine español... hubo que organizar una guerra civil para que las películas tuvieran un poquito de sustancia. El cine empezó como atracción de feria, pero le fueron introduciendo algunas mejoras hasta convertirlo en un espectáculo de masas. Primero el sonido, gracias al cual ya no hicieron falta los cartelitos para poder entender la película, salvo en algunos casos, que aún se echan bastante de menos. Más tarde el color, gracias al cual pudimos distinguir a los actores que eran alcohólicos de los que no, esto vino muy bien, y así acabó convirtiéndose en una industria que genera millones. O generaba, porque la cosa está regular. La primera vez que los actores pensaron que iban a volver a poner copas fue con la llegada de la televisión. La tele convertía tu casa en un cine, así que el cine tuvo que reaccionar ofreciendo algo que el espectador no pudiera tener en su casa, además de las luces apagadas. Bueno, y un desconocido restregándote el culo por la cara porque llega con la película empezada. Así llegaron novedades como el cine en 3D, te daban unas gafas con las que podías ver a los actores en relieve, cosa que ya había conseguido el teatro siglos atrás, o el odorama, este no llegó a calar del todo, ese podías oler la película, ¿vale? No triunfó porque si la peli era una mierda se notaba mucho más. El cine fue salvando la cara hasta que en los 80 afrontó una de sus mayores crisis. Video Y el vídeo no solo mató a la estrella de la radio, sino que dejó a las estrellas del cine al borde de la indigencia. En el videoclub se podía alquilar cualquier película que ya llevara un tiempo en cartel. Y las salas tuvieron que adaptarse renovando la cartelera con más frecuencia, hasta el punto que hemos llegado ahora, que si no vas a ver la peli a la sesión de las 4, a las 6 ya la han quitado. Mucho peor fue la llegada de las plataformas. Así como la televisión podía convertir tu casa en un cine, las plataformas hicieron lo mismo con tu teléfono, convertido en un cine. En un cine pues muy pequeño, la verdad. O sea, en un cacharro de estos pues puede ver Godzilla contra Kong, pero es como ver a un macaco comiendo lagartijas. No, y ojo, no estoy diciendo que las plataformas sean malas, solo las que no son Movistar. Pero el cine ha tenido que adaptarse a los tiempos. Esto ha hecho que se dispare la producción audiovisual, pero no la exhibición en cines. Es decir, la producción está mejor que nunca, pero la distribución peor que nunca, que es igual que ha pasado con la droga durante el confinamiento. Y por si esto fuera un poco meneo para el sector, se les ha juntado con otro desastre, la pandemia. Ya no es cuestión de ver la película en una pantalla más grande o más pequeña, sino del estado de alarma, el toque de queda, la restricción de aforo y el miedo a morir de la gente. Así se calcula que en 2020 la industria cinematográfica ha perdido 20.000 millones de dólares. Solo en España las pérdidas han sido de 446 millones de euros. Para que os hagáis una idea rápida de la magnitud de esta cifra, lo que se ahorra el Rubius viviendo en Andorra. El Estado ha salido al rescate con medidas fiscales de alivio y ayudas directas, pero la gente tiene miedo de ir al cine y pillar el COVID, cuando antes el único riesgo era equivocarte y pillar una de las von Trier. Con este panorama, nadie se anima a estrenar sus proyectos millonarios y se han retrasado muchos estrenos importantes como el de Dune, Uncharted o la última de James Bond. Que como tarde mucho más, la última de James Bond va a ser literalmente la última de James Bond. También se han retrasado las entregas de premios como la de los Oscar, porque como no se ha estrenado nada, pues se los tendrían que dar otra vez a Titanic todos y no... Claro, si todo va bien con la vacunación, esperan poder celebrarla un poco más adelante y respetando la distancia social. Malas noticias para el cine, buenas para las actrices que les toca sentarse junto a un productor. Eso sí, la gala no se hace por videoconferencia. Por primera vez en la historia se va a poder agradecer el Oscar al mejor vestuario en calzoncillos. O ir a la gala totalmente desnudo y no solo al fotocall. Pero la crisis no es solo económica, también es creativa. Últimamente el cine ha sufrido una infantilización de los contenidos.
Porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte.
Bueno, igual no es solo el cine. Las cinco películas más taquilleras de los últimos años son todas de superhéroes. Por eso las de dibujitos que hace Pixar nos parecen adultas. Y Rufián un puto estadista. ¿Sobrevivirá el cine a esta crisis? Pues confiemos en que sí. Algo se inventará, yo qué sé, el cine táctil, el cine 5G, las palomitas que no engordan. Y si no, pues igual acabamos por cogerle el gusto. Lo dudo, pero en fin, igual acabamos por cogerle el gusto a esta mierda. ¡Loco Mundo! ¡Empezamos!
Movistar estrena las películas que te montas en tu puta cabeza. Tienes la puta costumbre de montarte tales movidas en la tocha que era cuestión de tiempo que alguien decidiera financiarlas. El Cine X pasa a llamarse Cine 32,5 después de que unos matemáticos hayan resuelto la ecuación. Los estudiosos estaban convencidos de que detrás de la incógnita había un 69, pero las matemáticas han demostrado que no, que X es igual a 32,5. Tras años pidiendo a sus espectadores que vayan al cine, Christopher Nolan ya se conforma con que la gente vea sus películas en el televisor y no en el móvil. En unos años se conformará con que la gente vea sus películas en el móvil y no en el reloj. Hollywood estrenará sus películas directamente en el AVE. Algún estudio planea incluso enviar los guiones directamente a los espectadores, ahorrándose la exhibición, la distribución y la producción. Además de la intro, Netflix permite ahora saltarse toda la película e ir directamente al momento en que te quedas dormido en el sofá. Los espectadores aplauden la iniciativa porque ahorra mucho tiempo y les permite ir directamente a lo que les interesa. Scorsese carga contra el algoritmo de las plataformas porque no recomienda las mejores películas de la historia del cine, como por ejemplo las suyas. Es que me salen películas que no conoce nadie y que ni siquiera he dirigido yo, ha dicho. Crítico de cine tilda de obra maestra cualquier película que esté en blanco y negro.
Hoy en día el cine es una mierda. Todo color, explosiones, efectos especiales. En cambio, mira el cine que se hacía antes. Esto es una obra maestra. Cuando ves algo en blanco y negro, sabes que va a ser buenísimo.
¿Es el cine algo del pasado, como ciudadanos, o algo que se niega a dejar formar parte de nuestras vidas, como Felipe González? Vamos a averiguarlo con uno de los críticos de cine más críticos y menos dados al postureo, el gran Carlos Bollero.
Don Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un placer que estés en Loco Mundo. Bueno, vamos a hablar...
Me quito esto, ¿no?
Sí, se puede. Vamos a hablar del cine o de lo que queda del cine. ¿Tú crees que vamos a volver a ir al cine como antes?
No.
No. Vale, muchas gracias, Carlos. Claro, ya no solo porque haya cambiado la forma, o sea, hablábamos en el monólogo de las plataformas y demás, sí. Pero es que la pandemia ha sido como ya, en fin, ¿qué más le podía pasar a esa gente, ¿no?
Digamos que era como un agonizante el cine. Con una mala salud de hierro, ¿no? Y seguía tirando, ¿no? Pero la hostia que le ha metido la pandemia, sospecho que va a ser definitiva sobre una forma de ver el cine, pero que para mí no tenía sustituto, te quiero decir. Claro. Podemos caer en los tópicos de la sala oscura y todo ese rollo, pero yo creo que es su espacio natural y eso está complicado.
Porque para toda tu generación, además, tenía un componente político ir al cine.
En mi caso no, ¿eh? ¿Mm? Te quiero decir,
no.
La palabra político siempre me provoca... escalofríos. Yo te hablaría del
militante,
cine.
Militante, iba a decir.
Sí.
Mejor militante.
El cine era ensoñación. Y yo creo que lo seguirá así. Es contarte historias movidas, o sea, que pues que pueden no ocurrirte en la vida cotidiana. De ahí el prodigioso cine de aventuras. Yo el cine psicológico, el cine intimista, todo eso...
El cine intenso, ¿eh?
Sí, sí, y me he tragado demasiado cine intenso, ese tan valorado por los críticos, por cierto.
¿No? Claro, es que luego le da al crítico para exhibirse, ¿no?
Sí, no, te puedes tirar el rollo ahí, vamos, con... Claro. Pero... Está malito el cine, está muy malito, sí.
Decíamos también en el monólogo que la oferta parece que se va dividiendo, hay un bipartidismo, ¿no? Entre el cine intenso, el cine coñazo que decíamos antes, y superhéroes. Y parece que no hay nada más.
Qué horror lo segundo, ¿no? Es como espantoso, o sea, está hecho en serie, ¿no? Y tiene un público, al parecer, inmenso. O sea,
Sí, son los que van al cine, de hecho.
Sí, y con un nivel intelectual extraordinario, bueno. Sospecho, ¿no? Pero a mí me aburren muchísimo eso de los superhéroes. Y te diría, sí, hay casos, hay excepciones. Por ejemplo, a mí hay una película que me encanta, que es El Caballero Oscuro, la de Nolan, ¿no?
Nolan.
Y el primer Superman no estaba mal y estas cosas, pero es que ahora todos son superhéroes. Y yo debo de ser tan cobarde o tan humano que...
No te identificas, ¿no?
No tengo nada, como decía en una canción Bowie, el podemos ser héroes solo por un día, ¿no? Pero todo el día de... Y es que aparte los guiones son como disparate tras disparate. Las imágenes no duran más de segundos. Tiene que haber una sucesión torrencial. Sí. Porque
una estética de videoclip, ¿no?
Sí, sí. Y dices que no te dé tiempo a pensar. Bueno, decía, ¿pensar en qué? Si lo que me están contando es una gilipollez también, ¿no? Pero...
Bueno, el sábado se dan los Goya. ¿Cómo ves el presente y sobre todo el futuro del cine español? Si es que lo ves.
El año pasado, recordando películas, el panorama era muy sombrío, ¿no? No hay películas así españolas que me hayan conmovido especialmente. Me gustó Malú o Malú, Balú.
¿Malú? Ahora me has dejado.
No, Malú, perdona. Es mi vejez. Malú, que son tres historias paralelas que empiezan en Camerún con un niño y la verja.
De... que Guillo sabe cuál es.
¿Malú o Balú?
Adú.
Adú, joder. O sea, ya, pues eso.
Un saludo a Malú y a Albert Rivera. Sí. También.
Pues Adú me pareció bonita, ¿no? Mm. Y si pienso en el cine internacional, yo creo que este año solo he visto una película que me ha parecido apasionante,
sí,
producida por Netflix, que es sí, que ahora Netflix se reserva en medio de notable mediocridad o basura, siempre tienen una serie impresionante, el caso de The Crown, uh-huh, o todos los años te hacen como la película del año. En mi caso, Roma, la de Cuarón, sí, El Irlandés de Scorsese, sí, y este año ha sido Mank.
Vale.
¿La has visto, Mank?
No,
que pues,
la he visto. Las otras dos sí, pero esa sí, todavía no.
Pues te la aconsejo y tal. Uh-huh. Y... pero luego digo, cine internacional, ¿no? Las majors se han reservado todo para estrenar cuando haya... O sea que no. Y ha habido retales, muchos retales de cine independiente, de cine psicologista, y esto me ocurrió una cosa terrible. El día después del Filomena, cuando estaba todo... me pidieron que fuera a ver a un cine en el que no había calefacción, ¿te acuerdas? El frío helador, es que es de las sensaciones más terribles que he tenido con el cine en mucho tiempo. No encontrabas un taxi, te podías partir la crisma en la calle y tal, y voy a un cine en el que se habían olvidado de poner la calefacción con aquel, para ver una película noruega, que digo, pues habrá excepcionales películas noruegas, que trataba sobre el cáncer, 2 horas y media. Joder. Con el cáncer. Imagínate el estado de ánimo y allí en el cine, en plan esquimal, viendo metástasis. Y dije, no es posible. O sea, Kafka no podría concebir aquello. Te quiero decir que la oferta, aconsejar a alguien, vaya usted al cine con enfrentándose al COVID y a todas esas cosas.
Que es que son muchos obstáculos.
Sí, pero vamos, ya sé que lo que digo tiene un tono fúnebre y agorero y vete a saber, igual sobrevive, pero está complicado, sí.
Vamos a acabar con ese mensaje de cierta esperanza.
Eso espero.
Igual sobrevive el cine, aunque sean, no sé, cines especializados, ¿no? Que también puede que vayamos a eso, de repente.
Y que en la oferta de esos cines, pues incluyan sexo, sustancias prohibidas, aunque la entrada sea cara, te quiero decir que ir al cine sea un lujo y tal, pero bueno.
Que merezca la pena ir.
Eso, ¿no? Es.
Carlos Boyero, El Loco Mundo.
Gracias. Encantado de haber estado contigo. Sí.
Yo he traído también escrito lo que quería decir.
Hola.
Y dice, no a la guerra.
¡Oh, shit!
Me has dado una vida, Daniel.
Te quiero.
¿Cuánto fue esto?
¡Qué puta mierda, loco!
El séptimo arte, la fábrica de sueños. Al cine lo han llamado de muchas maneras, no sabemos cómo lo llamará Raúl Cimas. Raúl Cimas.
¿Cómo estás?
Bienvenido a Loco Mundo.
Hola.
Hablar de cine.
Sí, claro.
Bueno,
¿De qué si no?
¿De qué si no? Efectivamente.
Sí, ¿de qué si no?
Hay que recordar que tú, aparte de cómico, autor del chiste Amade,
sí, entre otros muchos. De ese calibre.
Pero quizá últimamente el que más ha marcado tu carrera. ¿Hay un antes y un después?
A ver, creo que es la culminación de un...
De toda una vida.
De toda una vida buscando, de alguna manera iba buscando ese chiste.
Claro. Pero aparte de eso, has sido actor, has trabajado en el cine, sabes de lo que estamos hablando. Así que adelante, Raúl.
Bueno, a ver, yo he trabajado de actor y de muchas cosas. Yo empecé de Paradale.
¿De perdón?
De Paradale.
Paradale.
Paradale es un término anglosajón, en España es Paradale.
Paradale.
Paradale, sí. Sí, porque los cines, bueno, tú sabes que las películas se hacen con camiones muy grandes.
Sí.
Y las entradas no siempre eran todo lo grandes que nos hubieran gustado. Y yo me ponía ahí, en el borde de la puerta.
Sí.
Y decía, dale, para. Para. Y ese es el término para Dale que se lleva utilizando desde...
Claro, desde el principio del cine, prácticamente.
Desde el principio del cine, sí. Mm-hmm. Luego, me gustaría cumplir con un sueño.
Adelante,
ahora que me lo habéis puesto votando. Ha estado antes Carlos Boyero.
Sí.
Y me gustaría hacer una crítica de su entrevista.
Hacer la crítica al crítico, adelante.
La crítica... Bueno, yo es que estudié en la Carlos Boyero. Sí, en la Autónoma, en la Escuela de Crítica de Cine. Me estaba liando porque estamos los de la Carlos, la de los Boyeros, los Boyers, sí, que nos llaman, y los Pumas, que está en la universidad, que es la Carlos Pumares.
Es verdad.
Claro. Entonces, claro, yo era el capitán del equipo de crítica de la Carlos Boyero.
Y hacéis debates, ¿no?
Hacemos debates, ellos encendidos, nosotros más.
Desde la calma.
Carlos Boyero, que critica así, pero también de forma contundente.
Sí, pero te la metes sin avisar, ¿eh?
Y abrumadora.
Ojalá te esté viendo, tío.
Pues mira, ya tengo una edad que si me está viendo me da exactamente igual.
Muy bien, os enseñaba muy bien a los boyers. Pues,
hombre, claro, que hemos estudiado técnicas.
Claro, claro, claro.
O sea, por ejemplo, está el flotador pinchado.
El flotador pinchado.
Sí. Pregúntame por una película que sepas que no me vaya a gustar. Spiderman.
¿Qué te pareció Raúl Spiderman?
Y luego, si lo piensas más veces, haces así. Que, claro, que haciendo eso, una vez me acordé que tenía que comprar gel, que se me había gastado.
Claro.
Luego está, pues, la técnica del apoderado.
El apoderado.
Uh-huh. Sí, porque tú empiezas hablando como un crítico de cine, normal. Uh-huh. Pero luego llega un momento que te conviertes en apoderado de toros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuál es la inflexión?
Claro, porque dices, la película es mala. Es mala. Para aburrir. Y viene el cordobés. Entonces pasas de crítico al cordobés.
Sí, sí.
Bueno, muchas, el cancán, estos eran más de los fumares, que
el cancán.
Claro, el cancán. Bueno.
Obra maestra, ¿no?
Sí, rara vez claro, en películas de que pasen de 1970 se considera, claro, obra maestra.
Claro, claro,
claro. Pero sin embargo, si ya hablamos de, pues, no sé, tener o no tener, bueno, eso es una delicia. Luego Boyero hace mucho el Whiplash.
El Whiplash,
que es una película también muy buena, pero es una técnica de Boyero. ¿Sí? Claro, yo estuve con los Charles Boyer Critical Quartet.
Sí.
O sea, que era un grupo que destrozábamos las películas. Uh-huh. ¿Y cuál te había dicho?
El Whiplash.
Pues entonces dice, a mí, Batman, me parece una mierda. Ese es el Whiplash.
Muy importante la tensión, ¿eh?
Sí, claro.
¿Y tú dirías que el crítico cuando se luce realmente es cuando no le gusta, más que cuando le gusta?
A ver, a mí es que si, por mi experiencia, cuando me gusta una película, digo, yo no voy a escribir sobre esto.
Claro, porque no te da para...
No.
Claro.
No me gusta extenderme en cosas que, de alguna manera, me hacen disfrutar. Prefiero centrarme en lo que me hace infeliz, ¿verdad?
Raúl Cimas.
¿Yo?
No, sigue, perdona, no te quería cortar, perdón.
menos después de lo que me has dicho, o sea. Ahora ya no sé si despedirte o no, Raúl. Ahora me has...
lo que quieras. Si quieres, despídeme ya, porque tengo que ir a Buenafuente y tengo aquí un chiste que está muy bien.
Pero te lo vas a guardar, ¿no?
Me lo voy a guardar, ¿vale? Si te parece.
Hombre, por favor. Ojalá sea como el de Amade. Muchísimas gracias, Raúl Cimas, el Loco Mundo.
¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acabar con mi fotógrafo? ¡Idiota! ¿Por qué al fotógrafo monstruo? ¿Por qué no a la... al script? A la script me la comeré luego. No, ni hablar. Te comprometiste. Aceptaste no hacerle daño a nadie de mi equipo. Creo que ya no necesitamos al guionista. ¡Yo soy el director!
Bueno, basta ya de excusas pandémicas, es hora de volver al cine. Así que venga, levantad el culo del asiento y todo el mundo al cine, que acabo de hablar con Fernando Simón y me dice que no hay ningún riesgo y si no te puedes fiar de ese hombre, pues yo ya no sé. Así que yo, para dar ejemplo, acabo ahora mismo el programa y me voy al cine. Que sí habréis notado esto de la burbuja y tal, pero que no es por miedo a la pandemia ni nada. Es que voy a ver Wonder Woman. Y esto es para protegerme de las hordas de niñatos que van al cine a tirarnos palomitas a los señores mayores. Así que nada, amigos, amigas, nos vemos en el cine. Vamos para... ¡Ay, para las palomitas, joder! Pues me voy a pirar ya, Agustín.
Pero, don Héctor, antes de hacer un programa sobre el cine, ¿cómo no me ha preguntado usted a mí, hombre de Dios?
¿Y a ti por qué? ¿Tú qué tienes que ver con el cine?
Trabajé en las películas con los americanos de joven.
¿Qué me dices?
Mire. Dedicada, por ti.
Anda.
¿Qué va a hacer?
Pero no te veo yo aquí.
Sí. Este chico de aquí. Estos 55 días en Pekín, sí. Con Charlton Heston y la Ava Gardner.
¿Ava Gardner? ¿Qué pasa, que Ava Gardner y tú...?
Veo, don Héctor, no me tire usted de la lengua, que uno es un caballero español, por favor.